Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únase al pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio semanal basado en los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster.
Hola hermanos, soy el pastor Marcelo Sánchez y este es el episodio 14 de El Legado de Westminster. En este episodio vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad como es expuesta en el capítulo 2, párrafo 3 de la Confesión de Fe. En la unidad de la divinidad hay tres personas de la misma sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. La Trinidad. Esta no es una palabra que aparezca en la Biblia, sin embargo, su enseñanza está en todas las páginas de ella. Esta es una de las doctrinas cardinales, de las más importantes de la fe cristiana. Los primeros dos párrafos de este capítulo de la Confesión nos hablaron de Dios en términos de sus atributos. Es infinito en su ser y perfección. Es inmutable, autosuficiente. Pero ahora Dios nos es presentado en cuanto a la forma de su existencia. Hay un solo Dios vivo y verdadero, decía el primer párrafo. Y ahora dice que en la unidad de la divinidad hay tres personas. Lo primero que tenemos que decir es que este párrafo nos habla de las tres personas de la Trinidad. Primero, en cuanto a lo que son iguales, y luego en cuanto a lo que ellas son distintas. Primero en cuanto a su sustancia, y luego en cuanto a sus propiedades personales. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son las tres personas. La divinidad de las personas es enfatizada al repetir que las tres personas son Dios. Estas tres son el mismo Dios, no tres dioses distintos. Iguales en sustancia o esencia, en poder, en eternidad y en gloria, como añaden los catecismos. Con esto se nos quiere decir que son el mismo Dios, que ninguna de las personas tiene más poder que sea más Dios, que ninguna de las personas existe primero y que ninguna de las personas merece más gloria. Los versículos que apoyan esta primera parte del párrafo son los clásicos. Mateo 3, 16 y 17, donde se nos habla acerca del bautismo de Jesús, quien, habiendo salido del río con Juan el Bautista, ve al Espíritu descendiendo sobre él como paloma y escucha la voz del Padre hablando desde el cielo, diciendo: Este es mi Hijo amado. Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presentes en el bautismo del Señor Jesús. Luego también se cita Mateo 28, 19, donde Jesús enseña la forma bautismal, las palabras que deben ser usadas en el bautismo. Jesús dice que deben bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Finalmente, también se menciona 2 Corintios 13, 14, donde encontramos una forma trinitaria de saludar. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta forma se repite en otras cartas del Nuevo Testamento también. Aunque estos versículos no nos explican de qué forma se relacionan las personas de la Trinidad, sí nos hablan de la existencia de estas tres personas de la divinidad. Antes de continuar, debemos preguntarnos qué significa que existen tres personas. ¿Son tres dioses distintos? ¿Qué es una persona? A veces yo hago esta pregunta y muchos hermanos no pueden responderme. Una persona es un humano, por ejemplo, me han respondido. Bueno, una persona es una persona. Cuando hablamos de personas, no estamos hablando de un ser humano, necesariamente. Estamos hablando del atributo de ser persona. Ser persona es tener una personalidad. Tener personalidad significa tener conciencia de que yo soy otro. Yo tengo una razón propia, tengo pensamientos que son míos, tengo deseos que son míos y me relaciono con otros como un otro. Esto se relaciona entonces con la segunda parte del párrafo, las propiedades personales. Aunque son el mismo Dios, Cuando Jesús le habla al Padre, no se está hablando a sí mismo, sino que al Padre. No es Él hablando y Él mismo escuchando. Jesús, cuando habla con el Padre, se relaciona con otra persona. Otra persona que es el mismo Dios. Las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque son un Dios, iguales en sustancia, poder, eternidad y gloria, se distinguen entre ellas por tener propiedades que les son personales. Se mencionan tres. Primero, el Padre no es engendrado ni procede de nadie. Segundo, el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y tercero, el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. La Escritura en varias oportunidades llama a Jesús el unigénito del Padre. Los textos bíblicos de apoyo para afirmar la eterna generación del Hijo son Juan 1, 14 y 18, que nos hablan acerca de Jesús como el unigénito del Padre. Que el Hijo sea engendrado por el Padre significa que el Padre generó un Hijo, aunque esto no significa que el Hijo haya sido hecho o creado, como niega, por ejemplo, la confesión belga. Esto significa que el Hijo siempre fue Hijo, que el Padre siempre fue Padre. Esta fue la forma de relacionarse entre las dos personas y siempre será así. El Hijo fue eternamente Hijo, no llegó en un momento a ser Hijo. Con respecto al Espíritu Santo, la confesión dice que Él procede eternamente del Padre y del Hijo. Fíjense cómo no habla de Él en términos de generación, pues el Padre solamente tiene un Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto es lo que dice Jesús cuando promete en Juan 15, 26 que Él enviaría un Consolador, el Espíritu, que procede del Padre, dice Él. En Gálatas 4, 6, Pablo dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Estas relaciones personales nos hablan de un orden en la Trinidad, un orden que no es cronológico, pues las tres personas siempre existieron. Un orden que no es de importancia, pues las tres personas son de la misma sustancia. Sino que un orden que nos habla de sus relaciones personales, dentro de la misma Trinidad, como también con la creación. Continuando en Gálatas 4, podemos ver que en el versículo 4, Dios, se nos dice, el Padre envió a su Hijo para redimirnos. Y luego en el versículo 6 nos dice que Él envió al Espíritu para aplicar en los creyentes esa redención. La doctrina de la Trinidad es un misterio que no puede ser comprendido en su plenitud, pues nos habla de la misma existencia del Dios incomprensible. Pero es una doctrina de tal importancia en la Escritura, pues nos habla de la forma de la existencia del Dios vivo y verdadero, que debe ser al menos comprendida en los términos básicos que la confesión lo enseña. Sin conocer al Dios Trino, sin conocerlo como Trinidad, no hay posibilidad de salvación. Por esto los invito a seguir explorando con temor y temblor, por la naturaleza misma de la doctrina, la enseñanza bíblica acerca de la Trinidad. Este fue el pastor Marcelo Sánchez y desde ya los dejo invitados a escuchar nuestro siguiente episodio, en el que comenzaremos a estudiar la doctrina del decreto de Dios. Tengan todos una muy buena semana y que el Señor les cuide.
Este episodio llegó a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Lo Prado. Búsquenos en nuestras redes sociales.